I ara estem a un dia de que hi hagi un paro a nivell nacional, un paro per al descontent i per les polítiques que segons els empresaris diuen que estan gastant els polítics en contra d'ells. Anem a parlar en un polític, ell és diputat nacional per la província de Castelló, de Vox. Alberto Sarta, buenos días.
Buenos días de nuevo, Susana.
¿Qué le parece a usted la protesta de mañana?
Pues a nosotros nos parece muy bien, aunque no somos los organizadores de la misma, ni mucho menos, pero sí que la apoyamos, porque las organizaciones que participan en este paro nacional, que son más de 60, según me dijo el otro día Víctor Viciedo, pues son fundamentalmente pequeños empresarios, autónomos, son gente del sector primario, la agricultura y demás, y también de la hostelería, muy importante. La hostelería son tres sectores que han sido muy castigados con las medidas políticas tomadas durante la pandemia, o durante las tres olas que llevamos ya de la pandemia, ¿no? Concretamente, en lo que a mí respecta, el día 3 de febrero recibí en el Congreso de los Diputados para escucharles, para hablar con ellos, para ver cuáles son sus problemas y que además nos solidarizamos con todos ellos. Ya empiezo diciendo esto, pues recibimos a una delegación liderada por su presidente de ASOCAS, a la Asociación de Hosteleros de Castellón, que además venían acompañados de otra asociación que se llama Direbus, que es una asociación de los autobuses discrecionales, es decir, esos autobuses que llevan a nuestros hijos a los colegios, que llevan a nuestros mayores a las excursiones, que atienden al turismo, servicio discrecional. Y las reivindicaciones de todos ellos eran unas reivindicaciones justas, como no puede ser, o sea, como no pueden ser más justas las que nos presentaron allí. Y por eso nosotros, como ya hemos hablado también, evidentemente, del sector primario aquí, de la agricultura, especialmente la citricultura y el olivar, y hablo en otras ocasiones, y nuestro amigo Víctor Vicido también lo ha hecho, y el tema de los autónomos, que si nos damos una vuelta por aquí, simplemente por Villarreal, por aquí, por los alrededores, la cantidad de comercios que han cerrado, locales que se alquilan de nuevo, gente que no ha podido sobrevivir a estos confinamientos y a estos cierres de negocios, porque no tiene ni para pagar los impuestos. Injusto completamente. Bueno, si vemos las reivindicaciones de Hotel Cash, porque las escuché directamente y las tengo por escrito, o las de Direbus, pues son clarísimas. Concretamente lo de hosteleros de Castellón, porque ya no serán solo los de Castellón, que ya fuimos a una marcha con ellos, que se inundó todo Castellón, la verdad que fue magnífica, fue impresionante, pero es que en Valencia fue más magnífica y más impresionante. Y esperemos que mañana sea todavía mucho más, porque ya la de mañana no solamente es aquí en Castellón, sino que es a nivel nacional. Ya digo que la apoyamos. El sector hostelero es el sector más perseguido, y sin embargo todos sabemos que es el sector que mejor cumple, porque sus vidas, sus familias dependen de su negocio, y los han cumplido mejor que nadie. Entonces, ¿qué es lo que piden ellos? Pues ellos piden todas las ayudas, piden ayudas directas. Piden también que los préstamos que han pedido, préstamos ICO, que han pedido pues para mejorar sus negocios, tal, que están endeudados, pues que haya una moratoria, porque si no tienen ingresos, ¿cómo van a pagar los préstamos? Es imposible. ¿Qué más piden? Pues piden, pues, de sentido común. Oiga, si yo no tengo ingresos y no gano dinero, ¿cómo voy a pagar impuestos? O sea, el Estado va a seguir recaudando para que el Estado y toda la cantidad de pesebres y subvenciones y subvencionados que tiene el Estado, a esos no les va a faltar. No les va a faltar con los impuestos de esta gente que no ganan un duro, que no tienen que llevarse a su casa.
Piden no tener tanta presión fiscal.
Efectivamente. Es que es tan sencillo como eso. Oiga, mientras mi negocio esté cerrado, no me cobre usted impuestos. Porque, claro, un pequeño comercio, desde que levanta la persiana a primero de mes, ya está pagando.
Y a todo esto ha sido ahora, después de 10 meses de pandemia, porque ¿sabe lo que me han dicho aquí en la cadena?
Sí.
Que ya no tienen ahorros, que se han quedado sin ahorros, que se han quedado sin recursos, porque mientras han tenido, han ido cumpliendo. Fíjese,
claro,
qué calidad de tejido empresarial tenemos.
Claro que sí, pero es que además el 80% del tejido empresarial en España, entre el 80 y 90% es pequeña y mediana empresa, son autónomos, son gente que su vida, su negocio, sus pertenencias, su hacienda, la tienen toda invertida en su negocio. El que ha podido ahorrar y ha podido sobrevivir, pues suerte que tiene. El que tiene dos salarios en casa, porque trabajan los dos y demás, pues puede sobrevivir, por lo menos comer no le va a faltar. Pero hay cantidad de negocios que ya no soportan más. Otra cosa que piden también, y que es justo, oiga, que los ERTE los pague al 100% el Estado. porque hasta ahora estaban pagando un 20% el propietario, el, el que tiene el negocio, ¿no? El dueño del negocio. En fin, cuando se habla de actividades esenciales, como pueden ser los sanitarios, como pueden ser los médicos o los, no sé, los policías, los militares, cualquier servicio que se considere como esencial, todos los trabajos son esenciales, porque detrás de cada uno de estos trabajos hay una familia, y una familia que tiene que vivir. Las colas del hambre se han multiplicado. Caritas, Cruz Roja ha multiplicado hasta por tres la cantidad de comidas que tienen que estar dando. Además, gente que no ha venido nunca, que nunca ha pasado por ahí. Eso lo sé también de primera mano porque estuvimos aquí en Caritas Villarreal hablando con Caritas Villarreal y con Cruz Roja y nos lo dijeron. Gente que no había pasado nunca por ahí. Eso es gente nueva. ¿Qué les pasa a los de Direbus? Los de Direbus les pasa más o menos lo mismo. Dice, oiga, yo tengo autocares que valen un dinero en leasing. Deme una moratoria para seguir pagando el autocar. Oiga, cambie el artículo 16 de la ley que tienen ellos, que dice, o sea, el artículo no es el 16, es un artículo que dice que los autobuses de transporte escolar no pueden tener más de 16 años. Oiga, si están pasando las ITVs correctamente, si están nuevos y si los tienen, como dicen, lo tienen perfectamente para cualquier cometido.
Sí, en este caso, deberían diferenciar entre el autobús que está bien para seguir prestando servicio en una situación especial como la que tenemos en este momento, donde, si no me quitas la presión fiscal, fíjate que buscan hasta alternativas.
Sí.
O sea, yo cuando oigo estas cosas, la calidad de persona, la calidad de empresario que busca alternativas, es decir, que les dan la solución, lo único que tienen que hacer es escucharlos.
Exactamente, exactamente. Y luego las ayudas directas. O sea, no puede ser que esas personas con ese patrimonio nada más que tienen en medios no tengan ninguna ayuda. Es que ya no ganan. Si es que no dan ningún servicio, no ganan dinero, no pueden pagar nada. Pues esa gente hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque un día volverá a la normalidad y si eso se ha arruinado completamente, no se podrá arrancar. No se podrá arrancar. Mire, del mundo este del autobús discrecional, según nos contaron, viven más de 3.000 pequeñas y medianas empresas. Empresas que en su 80% son empresas familiares. O sea, que tienen toda su hacienda y todos sus ingresos y todo lo tienen metido en eso. ¿Eh? Y ahora mismo, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que están hasta arriba. Están pagando impuestos, están pagando su leasing, están pagando todo y no reciben nada. Así, así que a nosotros, personalmente, a mí personalmente, desde luego, y así lo dije en mi partido, nos parece muy justo que se apoye esta huelga para que el gobierno se dé cuenta de una vez que tiene que dejar de gastar el dinero donde no lo tiene que gastar, en ideologías.
Irá mañana, ¿no?, a apoyar la manifestación.
Sin lugar a dudas.
Y sabe que tenemos que hablar de las manifestaciones que han tenido lugar estos últimos días por el que encarcelaran al rapero Pablo Hasél. En este caso ha habido gente que ha dicho que apoyó la manifestación porque lo que quiere es que se derogue la ley Mordaza.
Vamos a ver, es que estas manifestaciones no tienen ninguna justificación. Ninguna justificación, desde el origen. El tal Pablo Hasél es un delincuente profesional. Este individuo, que no sirve para otra cosa más que para lo que está haciendo, para meter mal, y crear odio. Ojo con el delito de odio, que parece que el delito de odio solamente se aplica a vos o a algún otro porque decimos que no queremos la inmigración ilegal. Puntualizo, ilegal. Pero este no lo procesan por delito de odio. Cuando dice, por ejemplo, que quiere poner un coche bomba en el coche de Pachi López, cuando dice que le va a dar con un pico en la cabeza a José Bono, que disfrutaría pegando tiros en la cabeza a gente del Partido Popular. O sea, una persona que es violenta de por sí. A este no le han metido en la cárcel ahora por esto. Este ya tenía varios procesos.
Sí.
Nosotros, Vox, no cree que haya un gobierno bueno y uno malo. Es decir, para nosotros es lo mismo Sánchez que Echenique, con sus soflamas y sus Twitter apoyando a los violentos. Ahora se está retractando.
Sí, en este caso Echenique pide disculpas públicas, pero ustedes, el partido Vox, se va a querellar contra Echenique por alentar desórdenes públicos en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél.
Evidentemente.
Pero él ha pedido ya disculpas.
¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? El mal ya está sembrado. Llevamos 7 días ya de disturbios. A este señor que está continuamente haciendo, digo señor por decir alguna cosa, ¿no? Porque para mí es un mal político, es un alborotador.
¿Usted ha cruzado alguna vez alguna palabra con él
ni
en
una,
el Congreso?
Ni una. Nunca. O sea, nos cruzamos para subir porque él está con la silla de ruedas abajo y yo subo por esa escalera, ni una palabra. No tengo ningún interés en cruzar palabras con Echenique. Ninguno, ¿eh?
¿Nunca han cruzado ni siquiera miradas?
No, nada, nada. Yo paso, subo a mi escaño y ya está. Para mí es una persona que no debería estar en, que no debería estar en política, aunque parece ser que representa a mucha gente, pero para mí desde luego no lo es. Uh-huh. Si, hombre, si a mí me dice buenos días, yo le contestaré sí, buenos días, educadamente. Yo soy una persona educada,
sí,
pero yo por iniciativa propia no me voy a
Le comentaba esto porque manifestaciones lo de mañana y manifestaciones están siendo lo que está ocurriendo estos días.
Pero hay, pero hay una diferencia muy grande, Susana. La manifestación de mañana no se va a quemar mobiliario público, no se van a romper comercios, no se van a asaltar comercios y se va a robar. La manifestación de mañana es una manifestación con una serie de reivindicaciones de personas que democráticamente tienen derecho a hacerlo. Lo que están haciendo en esas manifestaciones en Barcelona o Madrid no tiene ningún derecho, es más, no están ni aprobadas. No están ni aprobadas, quiero decir, para que las puedan hacer, uh-huh. autorizadas.
Sí, no están autorizadas. ¿Usted cree en eso de que hay personas que se cuelan para que esas manifestaciones queden como violentas?
Claro que hay personas que se cuelan. Todos los antisistema, todos los de la ultraizquierda, todos los excepcionistas estos de la CUP y demás, que son terroristas callejeros auténticos, que además conocen las técnicas y se especializan en eso. Todos esos se cuelan. O sea, hay una manifestación de buena gente, a lo mejor, que creen de verdad que la libertad de expresión es decir las barbaridades que dice Hassel. Mira, pero que mí, de ninguna manera harían eso.
Y si acaba de decir algo que a mí me sorprende muy gratamente, y es que usted está diciendo hay gente de buena fe,
claro,
que se manifiesta,
sí,
pero entre ellos existen estas, claro, otras personas.
Esa gente de buena fe debería echarlos. Debería no juntarse a ellos y ya está, porque lo que están haciendo desde luego no es de recibo. Aquí hay un responsable de todo esto, que es el gobierno, y es el gobierno porque tiene atados de pies, iba a decir de pies y manos, tiene atados de pies y con una mano a la espalda atada también a la policía. Señor Marlaska es culpable de todo lo que está pasando aquí, porque la policía tiene medios y conocimiento suficiente como para saber disolver eso, e incluso que ni lleguen a organizarse para hacerlo, por muchas redes sociales.
Fíjese que cuando lo dice usted, sé que esto es cierto por el cargo que usted ha ocupado en su vida cuando era privada, porque ahora ya no es privada, ahora es una vida más bien pública. ¿Qué le parece la pugna que hay en la renovación del Consejo del Poder Judicial?
Bueno, este es otro tema candente ya, porque empezaron las conversaciones en el 2018 cuando todavía Vox no estaba en el Parlamento. Y por eso nosotros hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional para la suspensión temporal de estos acuerdos, porque nosotros no estábamos. Usted sabe, la gente sabe, que el Consejo General del Poder Judicial está compuesto por un presidente elegido entre los jueces y luego por 20 vocales, 10 elegidos por el Congreso y 10 elegidos por el Senado, en las cámaras. La elección en las cámaras tiene que ser de 3/5 a favor. Claro, ¿qué pasa? Si lo tiene que elegir solo el gobierno, no le salen los 3/5. Tiene que contar con el PP. Tiene que contar con la oposición. Sigo.
¿Y UPN en este caso?
Claro. Bueno, todos los... Y UPN porque está con
PP. Porque si no llega la cantidad que necesitaba, claro, entonces...
Esto ha sido así durante 40 años.
Sí.
Es lo que yo... Habitualmente, si usted me sigue en Twitter, yo lo suelo decir, el ahora me toca a mí, el bipartidismo igual a el ahora me toca a mí. Y nosotros estamos en contra de esto. Nosotros creemos en la separación de poderes y creemos en la autonomía del Poder Judicial. Así de claro y así de sencillo. Son los jueces los que tienen que nombrar a su Consejo General del Poder Judicial, a sus componentes, a sus vocales. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué lo hemos impuesto? Pues porque nosotros no estábamos en el Congreso y como eso lo tienen que decidir las cámaras, nosotros queremos estar ese día y debatirlo. Si es que, además, ellos saben de sobra, los partidos políticos, porque están todos contra nosotros, evidentemente, pero saben de sobra que nosotros no hablamos por hablar, que nosotros lo que decimos lo hacemos y vamos a los tribunales. Hace tiempo ya que dijimos que nuestra lucha iba a ser en el Parlamento, en los parlamentos también comunitarios y en los municipios, que iba a ser también en los tribunales y que iba a ser en la calle. La calle ha dejado de ser un patrimonio de la izquierda, la calle es de todos. Unos lo haremos formalmente, educadamente, ordenadamente, y otros harán pues lo que estamos viendo estos días, esta gente que son miserables porque no piensan en el pequeño empresario, en el pequeño comerciante que tiene que vivir de eso y le destrozan la persiana y le destrozan el escaparate y no están matando el turismo en Barcelona porque la gente no va por inseguridad, por culpa de toda esta gente. ¿Y quién ha movilizado a toda esta gente? ¿Quién o quiénes han creado este monstruo? Echenique y compañía son los que han creado este monstruo para sostenerse ellos, nada más. Echenique y compañía y los anteriores, Iglesias, por supuesto, y los que se lo han consentido, de un lado y de otro. Aquí ha crecido un monstruo que ahora es muy difícil de pararlo, pero se puede parar, evidentemente. Se puede parar. Estos, como digo yo, estos gamberros, estos terroristas callejeros, se les puede parar, evidentemente. Claro que se les puede parar, pero hay que tomar medidas más contundentes.
Si seguimos hablando de disturbios, usted sabe que hoy es el 23F y que en el 81 a las 6:30 de la tarde entraba el teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso.
Sí, lo sé, claro.
Usted, Alberto Asarta, ha sido general de división.
Sí.
Cuando usted sitúese en ese momento, en el 81, y en el momento en que le llega la noticia, ¿usted en ese momento qué siente?
Vamos a ver, es que hay que contar dónde estaba yo. El 23 de febrero del año 81 yo era capitán, llevaba ya pues 3 años de capitán, y estaba haciendo el curso de educación física, profesor de educación física, que se hacía entonces en la Escuela Central de Educación Física. El 23 de febrero es también el aniversario de la fundación de las fuerzas paracaidistas, o sea que hoy los paracaidistas como yo, que he servido 10 años y medio en paracaidistas, en tropas paracaidistas, pues hoy es, para nosotros es un día grande porque es el aniversario de nuestra fuerza, de nuestro primer salto, ¿no? Entonces ese día nosotros no sabíamos nada. Yo estaba en la Escuela de Educación Física y no me enteré de nada, me voy a estudiar, a hacer nuestro deporte, nuestras historias y demás. Y a la hora de comer más o menos, pues nos enteramos que había habido un golpe de Estado. Pero bueno, nosotros estábamos pensando en nuestra fiesta del 23 de febrero en Alcalá de Henares, en la Brigada Paracaidista. Íbamos a ir con nuestras esposas, estábamos arreglados perfectamente, con el uniforme de gala, con todo para ir allí. Pero se me ocurrió a mí, éramos 4 matrimonios, 2 coches, y se me ocurrió a mí decir, oye, vamos a llamar primero a la brigada a ver qué es lo que hay, Brigada Paracaidista, a ver qué es lo que está pasando y tal. Llamamos y efectivamente el capitán de cuartel nos dijo, pues mira, estamos acuartelados, no va a haber ninguna fiesta, evidentemente, así que volveros para casa y demás. Y paramos justo a la salida de Toledo, que es donde está la Escuela Central de Educación Física, porque si nos hubiera pillado ya en Madrid, ni te cuento. Total, que nos volvimos para casa. ¿Cómo lo vivimos nosotros? Pues lo vivimos con mucha inquietud. O sea, los golpes de Estado sabemos todo el mundo que no son buenos. Aparte que dentro de los cuarteles no se sabía nada, o sea, esto lo debían de llevar muy bien. Y lo vivimos con mucha inquietud, pero hay que ponerse también en el contexto de la situación en aquellos momentos. En aquellos momentos ETA estaba matando a diestro y siniestro. Y todo, entonces, ya cuando empezaron a asesinar a políticos y tal, pues yo creo que la sociedad se empezó a dar cuenta. Pero llegó un momento en el que parece como que si mataban guardias civiles o mataban militares o mataban policías, pues iba dentro del sueldo, ¿no? Iba dentro de nuestra profesión y de nuestra carrera correr esos riesgos. Y el mar de fondo era muy grande en los cuarteles. El mar de fondo era muy grande. Eso que ahora nos parece una barbaridad, que es el tema de los GAL.
Sí.
Y nos aparece una barbaridad porque es terrorismo desde el Estado. Pues en aquella época no solamente la mayoría del ejército, sino los políticos también pensaban que era la mejor solución al terrorismo lucharle con las mismas armas.
De esto hace 40 años y a mí me llegan hoy las noticias de que ustedes han declinado asistir al Congreso y a mí me ha sorprendido, por eso le he preguntado.
¿Quién ha dicho eso?
Y usted ha pedido, claro, me ha dicho que no, ¿no? Que evidentemente no han declinado.
Al revés, vamos a estar ahí al lado del rey, que es con quien tenemos que estar, que es el que es el garante de la unidad y del orden de España. Vamos a estar junto al rey. Lo que pasa, que lo que sí es cierto, es que no es una fecha para conmemorar el 23 de febrero, es una fecha triste y negra para la historia de España. Aunque efectivamente fue un golpe de Estado sin derramamiento de sangre, fue incruento, se resolvió en pocas horas, pero era un momento en el que España tenía una joven democracia, íbamos a entrar, poquitos años íbamos a entrar en la OTAN, íbamos a entrar en la Unión Europea y demás. Era un momento, digamos, que salvándolo del terrorismo, que era para mí, desde luego, era lo más gordo, y hay que ponerse en el contexto de por qué se produjo este 23 de febrero, salvándolo del terrorismo, pues se podría, no lo sé, las cosas pasan porque tienen que pasar. Y lo que sí que es cierto, y me gustaría decirlo aquí, es que después del 23 de febrero los que pagaron el pato fueron las Fuerzas Armadas. desmantelamiento total de mandos, de cuarteles, de ideologías, de historias, de... Bueno, me recordarán, tú no porque eres joven, pero en aquella época se quería disolver la Guardia Civil, se quería disolver la Legión, cuando ahora todo el mundo se ha dado cuenta que son unidades que son imprescindibles.
Fíjese usted que hace 40 años nos encontrábamos en esta situación, después de 40 años nos encontramos en una pandemia y hay una publicación, concretamente en El Plural, hay que decir dónde se ha hecho, donde un dirigente de Vox pide públicamente que el rey y el ejército den un golpe de Estado. Este dirigente es Raúl Martín, que es el responsable de comunicación de Vox en La Rioja.
Vamos a ver, primero, hay que leer bien la noticia, Susana, porque el titular de ese periódico ha puesto eso, pero él no dijo eso. La pregunta, leemos la pregunta bien.
Exacto. Él concretamente en sus redes pone, ¿sería una locura aceptar que este gobierno...
Correcto, luego no propone. Está diciendo...
Está absolutamente sobrepasado por la situación y que lo mejor sería que tomara el mando del país su majestad el rey, don Felipe VI, con un consejo de especialistas y profesionales en cada materia del gobierno?
Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con este encargado de comunicación de Vox en La Rioja. No estoy de acuerdo, pero también digo y tengo que decir que ese señor no ha dicho lo que dice el titular. Uh-huh. Se hace una pregunta y dice, ¿sería una locura esto? Bueno, pues contesten ustedes si sería una locura, ¿no? Para mí sí que sería una locura, porque nuestra Constitución, y nosotros somos defensores de la Constitución para lo bueno y para lo malo, somos defensores de nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice cuáles son las obligaciones, pero muy claras además, para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este no es un asunto de Fuerzas Armadas. Es un asunto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior. El Ejército puede apoyar acciones, pero es el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mira, yo le voy a contar una anécdota, porque claro, los años, las experiencias vividas te dan una perspectiva de las cosas. Siria, marzo del 2011. Gente de buena fe, uh-huh, se manifiesta en las calles porque quiere tener más derechos, que quiere, uh-huh, manifestarse, no sé qué, pues, derechos. Se manifiestan de buena fe. Por el medio se mete gente pues, que no tiene tanta buena fe, evidentemente. Y Assad se ve sobrepasado y decide sacar al ejército, sacar los tanques a la calle. Estamos hablando de marzo de 2011. Estaba yo allí, yo estaba en el Líbano entonces, uh-huh, como jefe de misión, comandante de las fuerzas. Decide sacar los tanques a la calle para reprimir las manifestaciones. Ahí empezó todo. Ahí empezó la guerra. Pues porque las Fuerzas Armadas se supone que están para defender a sus ciudadanos. El gobierno tiene ese medio para proteger a sus ciudadanos, igual que los tiene en tiempo de paz, para proteger, tiene a la policía para proteger a sus ciudadanos. El gobierno, su principal obligación es la protección de sus ciudadanos, la principal de todas, la primera. Si ponemos por orden de prioridad, la primera de todas. Luego, eso no son misiones del ejército. Si empleas el ejército contra tu propia población, ya has empezado mal. El ejército está para proteger y para defender a su población. Uh-huh. Para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y así es como tiene que ser. Cosa distinta, por ejemplo, otra experiencia, estaba yo entonces también, en ese momento, en Francia, destinado en el Eurocuerpo, fui fundador del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo, éramos dos oficiales españoles los que estábamos allí. Y allí hay una operación que se llama Vigipirate, que vigilancia pirata de las vigilancias sí, de las piratas, o como le queramos llamar. Vale. Y en esa es la policía la que está haciendo patrullas para evitar el terrorismo, uh-huh, pero al lado, como no son suficientes, al lado llevan siempre uno o dos soldados del ejército, que simplemente es para proteger al policía y para ayudarle en caso necesario, pero es la policía la que, y con órdenes policiales. Eso es otra modalidad que se podría hacer perfectamente, igual que hemos echado una mano para las vacunaciones o
para ser también rastreadores.
Efectivamente. Pues echa una mano para lo que sea.
La desinfección de las ciudades.
Muy bien, Susana. Es un recurso que tiene el Estado y que lo puede utilizar en cualquier momento. Y me parece muy bien.
Uh-huh. Algo que también ha ocurrido, y fue ayer, y es que el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buchadé, propone que el 8 de marzo sea declarado Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus.
Pues nos parece muy bien. Hace un año ya que el gobierno tenía que haberse ido a su casa, pero no se fue. Sabían el riesgo que tenía el coronavirus, sabían la extensión que iba a tener y, sin embargo, prefirieron ocultarlo y antepusieron su agenda ideológica a la salud de los españoles. No cerraron fronteras, no compraron material sanitario, no dieron las órdenes oportunas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Incluso Marlaska cesó y persiguió algunas voces críticas. Para ellos fue fundamental mantener el 8 de marzo, ya se fue la eclosión gorda del coronavirus.
¿Usted aprueba la manifestación del próximo 8 de marzo, del Día de la Mujer?
yo es que no estoy a favor de ese feminismo, ni de ese tipo de feminismo. Yo estoy a favor de la mujer, estoy a favor de la igualdad. Mira, lo he explicado aquí alguna vez. Uh-huh. Es que nosotros hablamos, claro, lo que pasa es que hay gente pues, que no se quiere enterar o todavía les da miedo, porque dicen, joder, es que esto no es porque hablamos, claro.
Claro, lo que le ha sorprendido a la gente es que busquen la misma fecha.
Por eso mismo, porque eso sí que hay que celebrar. Esas casi 100.000 personas que han muerto ya, esos comercios que están cerrados, esos autónomos que han perdido toda su hacienda y toda su vida, esos enfermos que han quedado tocados, las víctimas, los familiares de las víctimas, queremos honrarles a ellos. A ellos es a los que hay que honrarles. Y hacer un día nacional, no mundial, sino nacional, el mismo día 8 de marzo. Es que nosotros no creemos en ese feminismo radical de la señora Montero. No creemos en eso. Nuestros pilares son, y lo he dicho muchas veces aquí, son la igualdad, la libertad, la legalidad y la unidad. Y empiezo por la igualdad en este caso porque estamos hablando de eso. Uh-huh. Igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad por ley, porque si no es por ley no hay igualdad. Y por ley la tenemos. Ahora lo que hace falta es que se cumpla. Y al que no la cumpla, pues que asuma las consecuencias. Claro, yo veo que se ríe porque se hablan del techo de cristal y pues bueno, vamos a hacer que se cumpla de verdad esa igualdad. ¿Y la igualdad cómo se demostrará? Susana, se demostrará dando las mismas oportunidades a hombres que a mujeres. Las mismas oportunidades, luego la mujer o el hombre que elijan, y el que pueda que suba para arriba. Lo que no se puede hacer es bajar los listones para que unos lleguen a hacer cosas que las hacen otros mejor o que las podrían hacer mejor. Y esto que acabo de decir ahora ya sé que va a traer controversia, porque va a decir, bueno, ya empezamos, ¿no? No, estoy diciendo, hay cosas que las mujeres las hacen muchísimo mejor que nosotros, por muchas razones. Que no vamos a entrar en esto. Y hay otras cosas en las que a lo mejor la fuerza física interviene más y sería mejor que las hiciera un hombre. Pero lo que tienen que tener hombres y mujeres son las oportunidades, las mismas oportunidades. Hombres, mujeres y cualquiera que se sienta de otra manera. Eso es lo que nosotros decimos. Pero a veces no se quiere entender porque, claro, dependiendo de este feminismo o de esta igualdad, que no es igualdad, pues cuelgan muchos pesebres, muchas subvenciones, muchos chiringuitos. Y eso lo sabemos todos, o sea, yo no estoy descubriendo aquí ahora nada nuevo. Y eso es lo que no necesita España ahora mismo. Ahora España lo que necesita es aunar esfuerzos, meternos todos en la misma vía, sacar adelante a las familias, eso es lo que necesita, trabajo, eso es lo que necesita España. Y así, y claro, nosotros, pues como digo, tenemos nuestras ideas y a veces, pues, oye, también es verdad que hay gente para todo. O sea, que hay gente que puede pensar distinto a nosotros, pues nada, pues que no nos siga. Pero que no salgan a la calle a hacer barbaridades como están saliendo estos días, ¿no? Y que nos ataquen como pasó en las elecciones catalanas, que ya estuvimos hablando el otro día, ¿no? O sea, ¿qué clase de democracia es esta? ¿Qué democracia nos están vendiendo esta? Me va a permitir la palabra y lo voy a decir ahora aquí. Son gentuza. Y con eso lo digo todo ya. Y aquí está Alberto Asarta que da la cara. Ellos no, ellos van con pasamontañas, con todo, y para que no se les vea. Yo sí, yo lo digo claramente.
Alberto, no sé si se nos queda algo en el tintero, pero usted sabe que puede venir cuando usted crea conveniente que se tienen que enterar la gente de lo que ocurre allí en el Congreso, porque a veces sale todo y a veces no, usted lo sabe.
Sí, sí. Bueno, yo la verdad que tomo muchas notas en el Congreso de anécdotas, porque algún día pues igual escribo algún libro con el anecdotario de estos años que me tocan vivir al final de mi vida en activo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hay muchas anécdotas y muchas cosas que se podrían contar. Hay cosas que son inconcebibles.
¿Cómo? Bueno, usted nos va dando pequeñas píldoras, sí, venga, vale. Cada vez que venga y
vale,
vamos cogiendo
vale,
notas.
Porque estoy encantado y siempre de aquí me tomo más tiempo del que me toca.
Alberto Asarta, diputado nacional por la provincia de Castellón de Vox. Muchas gracias y buenos días.
Gracias, buenos días. Gracias a vosotros por darme voz. Gracias.